Saludos a todos, espero que estén súper bien. Oye, y si todavía no sabes qué vas a regalarle para el 14 de febrero para enamorado a tu pareja, pues mira, Cacao Chocolate Bistro en Arecibo va a tener unas cenas, se llama Me Sabe a Enchule, el 11 y el 12, sábado y domingo, para que puedas reservar. Ahí le regalas alguito, ahí va a tener 4 cursos, todos los productos tienen algo de chocolate o de cacao local. Porque Cacao Chocolate Bistro tiene una finca de cacao y no puedes perdértelos. Así que entra a comenzarpuertorico.com, reserva tu espacio. Es este sábado y domingo, 11 y 12 de febrero, para que, oye, acumules puntos. ¿Está bien? Así que te espero. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Daniel Orly Martínez por aquí. Paul tiene sus cosas que hacer, tiene sus proyectitos que está organizando y no puede estar hoy. Pero hoy tengo unas personas aquí que yo no sé si ellos sabían del podcast y que yo era el que lo corría, pero me conocen como clientes. Entonces me tengo que desquitar antes de arrancar porque es un problema bueno, pero no deja de ser un problema. Yo llevo 4 ocasiones que trato de sentarme y ese negocio está full empaquetado y no puedo sentarme. Así que en algún momento ustedes me van a decir cuál es el truco, porque antes a las 9 ya hago masas hasta que se me acaben. Ya vamos a cerrar o se me están acabando. Después entonces es a las 8. No, está fuleteado. Ya voy bajando las horas y hace 3 días o como 4. Fui a las 5:30 y estaba empaquetado. Así que, pues, bienvenido.
Hay que compartir los códigos.
Así que, bienvenida a Hablemos de Comida. Esto es broma, pero tengo a Arely Rosa y a Mario Paula de Tres Amici. Bienvenidos.
Gracias.
Saludos, Daniel.
En algún momento se va a unir otra a la grabación Otoniel Cruz, que es uno de los también, ¿verdad? Dueños y socios. Así que
llegó.
Muy bien, muy bien.
Entrando por ahí.
Muy bien, bueno, los saludamos tan pronto llegue. Así que nada, primero que todo, bienvenido. Lo digo en forma de broma, ¿no? Y eso es un problema bueno, pero bienvenidos aquí, Hablemos de Comida.
Muchas gracias. Bien, bien contento de poder estar compartiendo contigo hoy.
Qué cool. ¿Cuánto tiempo llevan con el negocio en Bayamón?
Llevamos abierto 1 año y 4 meses prácticamente. Abrimos un octubre.
Ok. 2021. Wow. ¿Y cómo surgió? Bueno, Mario, vamos. Yo te veo en la cocina. Y yo necesito que la gente sepa de dónde es Mario, primero que todo.
Pues mi nombre es Mario Paula, soy de Bayamón, todos los 3 socios somos de Bayamón.
Nice.
Yo personalmente me crié en unos condominios en la número 2, que están en Condominio Alborada, aquí mismo en Bayamón. Tan pronto tú pasas en la número 2, el sign que hice, bienvenido a Bayamón, los primeros edificios que tú ves ahí, pues ahí me crié yo de niño.
Okay.
Arely es de Valencia y nosotros actualmente pues vivimos en Valencia, Bayamón. Y mi socio Otto pues es de Quintas del Río.
¿Y de dónde ustedes se conocen?
Vaquero.
¿De dónde ustedes se conocen? Vamos al background.
Pues empezamos, realmente por eso viene el nombre de Tres Amici. Uh-huh. Realmente son 3 amigos. Cool. Y nosotros nos conocimos niños en la UPR de Bayamón para el 2004.
Ok. ¿Estudiaban juntos?
Estudiábamos juntos. Todos teníamos diferentes concentraciones, pero
teníamos amistades
en común y empezamos a ser amigos para eso del 2004.
Qué nice. ¿Y ya ustedes cocinaban? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien estaba interesado en la industria?
Yo cocinaba.
Saludo y bienvenido, Toniel.
Saludo. Yo sí cocinaba. Había estudiado cocina y ya como de los 16 años, 17 por ahí, yo me había metido en la cocina como de licuache,
Y así fue que empecé como que escalando posiciones en la cocina y aprendiendo. Y bueno, hasta que nos trajo a esto acá, tener el concepto de uno, ¿verdad? Y poder aportar, aunque hacer pizza es un poquito diferente a lo que, ¿verdad? Aplicas ciertos conocimientos que yo venía ya pues trayendo, ¿verdad? De otros lugares, pero trabajar la pizza napolitana, todos los chefs que vienen acá, que la agarran la pizza, la masa, es como, wow, esto es bien delicado.
Ajá. Ajá. Sí, porque el puertorriqueño está acostumbrado de la pizza, ¿verdad? La de carrito, ¿no? Que es la más dura, grasosita.
New York style, lo otro acostumbrado, New York style. Okay.
Y entonces,
es muy bueno, ¿no? No es que es mala, pero yo creo que los muchachos querían hacer algo, dar esa experiencia diferente. Y la napolitana se distingue, entiendo que los italianos, por respetar los ingredientes, porque todo se haga de cero.
Eso es así, eso es así. Y entonces, Toniel, tú trabajabas en cocina, ¿y Arely? ¿Qué hacía Arelis?
Yo trabajaba en una agencia de publicidad en el área de contabilidad.
Nice.
Y ahí fue que al principio nos conocimos todos en diferentes tipos de trabajo y yo creo que ahí era que iba a llegar Mario. En esa juventud de salir y conocernos, pues sí nos dimos a la tarea y nos topamos con una oportunidad de negocio, aparte del mercadeo, que fue lo que nos unió en un inicio que es, sacó eso de, además de ser amistades, pues llevar algo a hacer negocio desde joven, lanzándonos arriesgados, ¿verdad? Pero, sí. Pero como estábamos juntos, pues sí nos atrevimos y empezamos a caminar en eso.
¿Y cómo surgió la conversación entre ustedes o quién fue el que la trajo? De montar algo.
De crear Tres Amici.
Al menos de hacer la conversación de que vamos a montar un negocio de comida.
Ya ya nosotros en la industria del multinivel ya éramos socios de negocios, que no tiene que ver nada con este tipo de industria, sino estos negocios que tal vez la gente le tiene miedo, que son como tipo piramidal, de que tú le hablas a un amigo y le habla a otro, que le habla a otro. Pues nosotros comenzamos a hacer eso desde la UPR de Bayamón.
Okay.
Y tuvimos la oportunidad de que el negocio pues creció, de que le dedicamos años a esa industria, todavía tenemos negocio en esa industria. Así que cuando surgió la idea de crear Tres Amici, no surgió primero como un negocio, sino era un pasatiempo entre Otto y yo.
Okay.
Como que comenzamos a hacer pisitas, todo el mundo se reúne, somos fanáticos del boxeo. Nice. Y en vez nos reuníamos a ver el boxeíto o a los vaqueros, y todo el mundo pues hace barbecue, normal, empezamos con barbecue y cositas así, y un día pues nos dio con comenzar a experimentar con la pizza.
Qué cool.
Y empezamos a experimentar.
¿Y
empezamos de momento a hacerlo de cero.
¿Por qué napolitana como tal?
Pues ahí cuando empezamos a buscar la manera de hacerlo de cero, Otto con su experiencia en cocina, pues me dice, mira, la pizza realmente viene de Nápoles, es la su forma más natural, más clásica. Uh-huh. Y ahí empezamos a orientarnos sobre cómo es que funcionaba la pizza napolitana, y empezamos a crear la masita nosotros mismos, a buscar lo que era un tomate San Marzano, porque todos ellos utilizan lo que es el tomate San Marzano, y nosotros no sabíamos realmente qué era. Y empezamos a orientarnos poco a poco y a buscar y a experimentar y a probar.
Y es que no queríamos traer una pizzería más como normal, la que la gente está acostumbrada, ¿verdad? Como que como ahorita dijo Mario, que estamos acostumbrados como un estilo New York style.
Sí.
Pues queríamos ser una pizzería más así. Son pocas las pizzerías napolitanas. So, quisimos traer y es como que el arte de la técnica que utilizan ellos, a nosotros pues nos llamó mucho la atención. So, básicamente nos fuimos por el lado napolitano, todo el show de cocinar la pizza, un minuto y medio, la temperatura, el fuego.
Bueno, empezando con que la masa que utilizan ustedes prácticamente en la preparación es casi 24 horas, un poquito más.
Ya estamos de preparación hoy que es un día antes de que abramos, hoy se hace la masa porque esas 24 horas de crecimiento que se le da a la masa, uh-huh, hace que sea un producto liviano, que tú puedas comer mucha pizza y no te sientas como que empancinado, como que bloated.
Claro.
Y ese crecimiento es importante, porque si yo te hago la masa ahora mismo y te la sirvo en el horno, te va a saber igual, pero claro, te va a caer pesada. Uh-huh. Te va a caer pesada porque no se le dio ese tiempo de crecimiento, de reposo.
Qué cool. Entonces, cuando de momento viene la conversación, ya ustedes tienen negocio y ¿Y qué surge primero? ¿La oportunidad de vamos a hacer este tipo de pizza para negocio? ¿O fue que apareció el negocio y digo, vamos a montar algo ahí? ¿Qué salió primero?
Pues mira, primero fue que cuando empezaron las amistades a probar la pizza, cuando hicimos como un tasting antes de como que tirarnos, ajá, seguían viniendo amistades, mi suegro, los papás de Otto, todo el mundo probó la pizza y como que decían que era wow, que era impresionante, que era buena, pero obviamente son amistades y familiares, uno dice, nos están pasando la mano.
Ajá, ajá, sí, entiendo.
Pero a pesar de que eran amistades, como eran todos congruentes diciendo lo mismo, que era muy buena, pues ahí tomamos la decisión de lanzarnos en la pizzería. Okay. La primera decisión no era un local, era una guaguita.
Food truck.
Teníamos una amistad, que su cuñada tenía una guaguita, pero era más de freír cositas, y nosotros tomamos la decisión de comprarle la guaguita, sacarlo fry y meterle un horno. Nice. Pero en el proceso de negocios, ella pues parece que pues, no pensó que se iba a comprar rápido y vendió la guaguita, y nosotros ya estábamos entusiasmados, y ahí empezamos a buscar local. Okay. Y empezamos a buscar local en Bayamón.
Consiguieron un spot bastante, digo yo, bueno, porque está prácticamente en una de las salidas del pueblo. Hay varios.
Fue el tercer
local que vimos.
Cuando Mario y Otto pues, se dan cuenta que venden el food truck, pues uno ya tiene la idea formada, ya tiene el deseo y la intención. Al ser de Bayamón, apostamos a que iba a ser en el pueblo de Bayamón, en el casco urbano. Y de hecho este fue el tercer local que vimos y aquí fue que nos quedamos para
cuando vimos este tercero fue que así fue que dijimos como que contra
este es el lugar, este es el lugar, pero no se veía así y era una iglesia abandonada.
¿En serio?
El sticker en la vuelta que lo dejamos porque también somos bien creyentes y papá Dios nos ha ayudado mucho. En la vuelta había un sticker que decía God never fails y lo dejamos desde ese es el único que quedó de la iglesia, el seguido está puesto ahí en la vuelta todavía.
De hecho, yo creo que los dueños originales de la casa,
la casa segura,
que su familia se crió aquí, esa señora, o sea, era una señora que me dijo, nosotros somos de la segura, tienen la misma puerta. Y nosotros sí, esa puerta lleva 80 años.
Sí, hasta que le dan un sanguíneo mal dado, te quedas con ella en la mano.
Y cada cambiamos porque nos tomamos, ¿verdad? Para cuento largo y corto, nosotros tomamos este edificio de alquiler en un febrero 26 del 2020. En marzo 13 del 2020 empieza la pandemia.
Exactamente.
Entonces no se puede operar nada, y más estando en el casco urbano de Bayamón, que es bien organizado, que no se podía hacer ninguna actividad si no era de primera necesidad. Uh-huh. Entonces nos vemos aguantados un tiempo y no es hasta mediados de ese año que podemos nosotros mismos, porque nadie quería trabajar, a entrar en fase de demoler, a levantar. Y lo último decíamos, pues, no, si se puede cambiar la puerta, se cambia, y nunca la cambiamos. Se quedó igualita.
Eso le da un tipo de carácter diferente al negocio también, ¿sabes?
Y era para...
Que también la gente no se espera como lo hicimos por dentro, porque tú lo ves por fuera, se ve este edificio viejito, la puerta viejita, y cuando tú entras, pues un ambiente bien chévere.
Uh-huh, uh-huh. La gente que, digo, que me conocen y me han, ¿verdad? Llevo ya 3 años en el podcast, saben que yo soy bien fiebre de esto de los negocios. Adicional a que, ¿verdad? Trabajo con ellos, pero yo los conocí hace poco a ustedes. Yo soy natural de Manatí, me mudé para acá, para Bayamón, hace muy poco porque pues los restaurantes que estaba operando o estoy bregando, pues son del área de acá, entonces ya el viaje era mucho. Y fui al negocio de ustedes. Algo que me gustó mucho del restaurante es la coctelería que ustedes tienen conjunto a la pizza. ¿Quién se encargó de trabajarla?
Bueno, pues los muchachos son muy buenos en la cocina. Otto es chef. Mario se cría con hijo único, se cría con su abuelita, con su mamá. Por ese lado, pues, yo no cocino nada. Yo los dejé a ellos. Y una de las cosas que me entusiasmó, fuera de la adversidad de que nos venden el food truck, uh-huh, es porque en el food truck yo no podía tener coctelería.
Claro.
Entonces, cuando yo veo que pasa eso y nos quedamos con la idea, ahí es que viene la idea, ¿no? Porque podemos hacer coctelería alrededor de algo que pisa, que es algo tan Uh-huh. Entonces, es comfort food. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer con la coctelería? ¿Cómo tú puedes hacer que sea un ambiente para todos, donde un niño se pueda comer su pizza de queso, pero el papá que está compartiendo se pueda dar un buen cóctel, pueda tener uh-huh. como una experiencia completa para todo el mundo? Claro. Y a mí, en el área, por lo personal, pues me encantan los vinos. Me trabajé un tiempo en una pequeña distribuidora también, que ahí fue que me conecté y vi muchas cosas que se podía sacar de coctelería. Y en Bayamón, Bayamón es un pueblo que sabe mucho de cerveza, uh-huh. un pueblo bien cervecero, y el pueblo goza de tener unas cervecerías espectaculares. Y pues, fue un momento que cuando pensamos, pues, ¿cómo podemos poner esa incorporable? Pues, entonces, no vamos a ser expertos en cerveza, vamos a traer coctelería, ya que gozamos que somos un sitio cerrado, tenemos aire, podemos incursionar en cristalería buena. Y aquí ha sido una aventura. De verdad que los locales nos han hecho gozar en esa barra y todos los días aprendemos. Y bien agradecida al joven también que está con nosotros en la barra, que eso es, yo creo que apenas legal 21 añitos en la barra. Y cuando tuvimos que Samuel, Sammy, cuando tuvimos la oportunidad de que nos ayudara, pues dijo presente y hasta el sol de hoy.
Sí, no, la parte de la coctelería me impresionó porque, pues sí, los cócteles que salen son tan bien cuidados, ¿no? Y mucho, digo, he comido varias de las pizzas, pero creo que parean mucho, tú sabes, van con, tú sabes, mencionas lo de la cerveza, tienes toda la razón, pero la parte de la coctelería con la pizza por algo funciona. Y entonces ustedes, ¿verdad? Digo, volvemos otra vez, ese negocio empaquetado, yo creo que los mismos clientes, los mismos comensales le han demostrado que funciona esa combinación.
Así mismo es. Como dice el letrero, cocktails and pizza.
Ahí salió el letrero del frente porque hay una película de Tom Cruise que se llama Cocktails y él termina con su barra que se llama Cocktails and Dreams. Y nosotros llegando, concluyendo en todo, que dijimos, pues van a hacer cocktails and pizza. Y nos acordamos, hicimos el sign, si te das cuenta que también es igual que el sign de la película, pero quitamos el Dreams por pizza.
Qué cool, qué cool. Algo que vi del restaurante de ustedes también que me llamó mucho la atención es el horno. No es un horno convencional, es un horno bien llamativo, un domo. ¿Cómo trajeron? ¿Cómo ustedes lo instalaron, lo montaron, lo hicieron? Cuénteme un poquito del horno de ustedes.
Inclusive en nuestra página hay un videíto cuando el horno llegó. Okay. Pero nosotros lo compramos a Firewood Oven, lo compramos en Atoteja Manolo. Y ellos lo traen en una grúa gigante, pero a todas estas no analizaron que había un puertoncito y todo fue una pequeña misión, pero logró entrar. Si tú te fijas, el marco de nuestra puerta, ajá, le falta un cantito abajo. Y era que faltaban unas pulgadas para que el horno entrara y se va. Y cada uno le dice, yo creo que si picamos ese cantito de marco, el horno entra. Y así mismo fue.
Es extranjero, porque estaba en construcción el teatro ayer.
Y llamamos al cerrajero que no le picaron.
El teatro que estaba haciendo la hierro
El
dice, no se preocupe, yo tengo una máquina y yo la dificultad y como todo el mundo en la calle. Bueno, paramos la calle como 3 horas.
Para que entrara ese horno.
Para poder meterla. ¡Wow!
Pero si ven la página de, como dijo Mario, si ven la página al principio de los primeros videos que
tiene
la página.
El primero, si no nos equivocamos,
pero si no nosotros mismos, fue como entró el
¿cómo el horno
llegó? Y el porqué del horno.
Y cómo está el local totalmente diferente. Si ves ahí, ves el local vacío completamente, ¿no? Las paredes eran diferentes, todo.
Qué nítido. Una pregunta. Ya, ustedes son los hijos de la pandemia, ¿sabes? Han salido muchos negocios que hoy, ¿verdad? Empezar a lo mejor con tanta dificultad y van las cosas mejorando poco a poco, pues las cosas y el negocio va caminando también. Pero ha habido muchas dificultades, ¿no? La parte de empleomanía, la parte de no sé, permisología, la economía también. ¿Cómo ustedes lo han visto como la parte de verdad de negociantes, de dueños de restaurantes y en este tiempo?
Dijiste algo bien peculiar que no lo haya escuchado, los hijos de la pandemia.
Me gustó.
Eso me gustó mucho porque hoy, de hecho, ya estamos limpiando y tenemos, si escuchan ruido, es que tenemos un equipo de trabajo que también está haciendo masa.
No hay problema.
Y hoy estaban ellos limpiando la nevera, ¿verdad? Pues ellos la sacan y se sacan 1,000 libras de harina que se
caen en otras partes. Eso está pasando.
Entonces ellos, pues están bromeando, pero sacan en la nevera, y la nevera es una nevera vieja, de barca. Y
los muchachos están eso de la pandemia, contándole.
En la pandemia como que todo el mundo estaba bien asustado. Y me cayó el 20 porque Mario lo cuenta y es verdad, nosotros estábamos tan con gringolas de que queríamos hacer esto que no pensamos. Mientras otra gente estaba como que aguantando el dinero de más, nosotros pues todo el mundo vendiendo equipos de restaurante, pues nosotros estábamos comprando equipos, pues este botellero y esto, pues tanto. Y poder compararnos con antes de la pandemia, pues no tenemos ese escenario. Pero yo creo que ha sido bien, bien emocionante ver cómo la gente... Ha sido emocionante, no podemos decir nada negativo. Porque estamos con mucho sacrificio, pero con mucho entusiasmo. Claro. Y algo que dijo Mario, pues sí, ellos estaban claros de que querían hacer algo diferente. Y algo para todo el mundo. Y lo han demostrado en la cocina. Yo, para mí esta es de las mejores cocinas que yo he visto. Y no he tenido, como dijo Otto, no tiene que ver con otras cocinas, ni quitando habilidades ni nada. Pero el respeto que se tiene por hacer todo de cero. Por eso fue lo del respect the craft, porque respetamos todo lo que se hace con las manos. Y yo creo que hay mucha gente que pierde la estamina en dar lo mejor. Y esa ha sido como que... Esa ha sido, yo pienso, que esa transparencia con el público que ve lo que hacemos, la cocina está abierta... Pues no, ha sido bien emocionante, no podemos decir nada negativo. Hasta en los peores momentos que nos hemos quedado sin luz, que nunca nos hemos quedado sin luz, vayamos en el pueblo, nunca en toda la construcción nos quedamos sin luz, aún quedándonos sin luz y no poder trabajar ciertos meses, como quiera, pues la gente sigue apoyándonos. El municipio de Bayamón, si uno tiene todas las cosas al día, realmente el proceso de permisología es muy fácil. No es que sea difícil para otro, pero. Si tú quieres tener yo pienso, y nosotros que hemos estado en negocios, si queremos tener un proyecto de longevidad, tienes que empezar haciendo las cosas bien y de la mejor forma. Claro. Y cuando tú tienes todo en orden, las cosas se facilitan bien, bien rápido.
Qué chévere. Otto, tú atiendes mucho al público. ¿Cómo tú ves a ese público llegando a pesar, ¿verdad?, de todas estas dificultades que entran al restaurante? ¿Cómo ves la actitud de ellos?
Pues todos los días nos sorprendemos la realidad, no tenemos nunca una expectativa, nosotros simplemente sabemos que nos va a ir bien, el día de hoy va a ir bien.
Ajá.
Pero verdad, por cuestiones de nosotros estamos desde que abrimos, nosotros solamente tenemos 9 mesas básicamente, hemos crecido y toda la gente que hemos metido acá ha sido jugando con el espacio que tenemos, porque la realidad es que ya estamos a capacidad, no podemos, ¿verdad? No podemos meter más mesas o...
No cabe más,
la realidad es que no cabe más. Porque si no la gente estaría como muy, 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 muy pegada.
Claro.
Y la realidad es que tampoco queremos que la gente sea más privada, o sea, que se sientan como que, mira, estamos acá, ustedes están allá en su casita, a su lado, o sea, como que... la realidad es que sí, hay uno que otro cliente que entiende, ¿sabes? Hay otra persona que entiende, pero hay otros que pues lamentablemente no entienden el que pues aquí la gente le gusta estar acá, le gusta estar, o sea, el mínimo 1 hora y media, 2 horas, le gusta estar acá, y hay uno que otro que entiende también como que mira, ya llevamos mucho tiempo, vamos.
Claro.
Siendo consciente, ¿verdad?
Ese es un buen punto.
Siendo consciente con los demás, ayudándonos también. La realidad es que.
Creo que gracias, Tulio, por.
Sí, va a sacar el código que ponche. Me meten 8 horas aquí.
Fácil. No, la realidad es que es bien bonito bregar con todas las personas que bregamos. La realidad, no todo el mundo va a entender lo que nosotros estamos haciendo acá. Ya próximamente esperamos, ¿verdad?, tener un espacio más grande con muchísimas más mesas para tratar, ¿verdad?, de resolver esa situación de que todo el mundo quiere venir acá y hacen fila y esperan 3 horas. La realidad es que yo me sorprendo como hay personas que aún así quieren esperar 3 horas, 2 horas fácilmente por querer venir a comer acá. Y la gente dice, pero una pizza, sí, ¿sabes qué? Es que es la pizza napolitana.
Y sale rápido. Y a veces no salimos del rostro bien listo y vemos a ir recogiendo y esperando que se vaya ese grupito para que venga la otra ola.
que básicamente, o sea, nosotros algo que tuvimos y aprendimos de la industria de network marketing que habíamos mencionado ahorita es a las relaciones, la relación con la gente. So, para nosotros la gente es bien importante, tener muy buena relación con ellos, que se sientan acá como en su casa. Ay, que la realidad es, todo ha sido bien bonito, es la realidad, ha sido bien, bien chévere, todo el tiempo nos sorprendemos más con el movimiento, con la gente que llega.
Qué bueno, qué bueno. Esta pregunta se la voy a hacer a Mario porque regularmente lo veo yo en el horno. No sé si está por ahí.
Y aquí al ladito.
Posiblemente ya no te das cuenta, pero te voy a hacer la pregunta. Le hemos hablado muchas veces aquí en el podcast de cuando el cocinero entrega esa pizza y la sigue hacia el cliente. Esa satisfacción de ver al cliente comiéndola y que le gusta. Yo te mangué una vez en esa, tú sabes, y te vi la cara y vi toda la trayectoria, brother. Tú sabes, de que diste la pizza, no sé por qué estabas pendiente a esa, tú sabrás en algún momento, a lo mejor no, pero vuelve y viste al cliente recibirla y yo estaba en una mesa y le di el primer vodka, ¿sabes? Y tu cara dijo, ok, le gustó. ¿Cómo se siente eso?
Oye, eso es un orgullo, eso es tremendo. Eso no solo lo experimento yo, todos los pizzaiolos aquí de la casa, que todos somos pizzaiolos, otros pizzaiolos. En ese caso, Fernan, Arturo, Michael, sí, yo, todos los pizzaiolos experimentan eso, porque es que lo que yo le digo, se siente tremendo tú darle ese producto al cliente. Como digo mucho, hacer pizza es algo bien simple, algo bien fácil. Uh-huh. Y a veces la gente subestima el producto que le vamos a dar. Y cuando lo prueban primera vez en su cara, se nota, tú ves ese de que, wow, realmente subestimé lo que me iba a comer. Y quedan enamorados del producto, quedan anonadados. Y a veces me gusta, a veces nos gusta todo. Ver esa expresión de cómo ellos se están disfrutando el producto. Y para nosotros es tremenda satisfacción y tremendo honor. Y es un orgullo, pues, poder crear un producto que la gente, pues, lo reciba de esa manera.
Ahora, ¿cuántas pizzas aproximado tienes ya? ¿Cuántos diferentes estilos están ofreciendo al cliente? Más o menos.
Te digo ahora de memoria, pero yo creo que son como 12 pizzas.
La meta de nosotros era mover 40 pizzas diarias.
12 pizzas tenemos.
Ok. 40 diarias. No, ese era el plan.
40-45, porque más o menos el número que habíamos calculado así directamente en pizza nada más, pues como que nos llamaba la atención mucho.
No pensábamos que la demanda iba a ser tanta. En nuestro estudio de mercado, que le hicimos probando pues todas las pizzas que conocimos aquí antes de nosotros abrir, también le preguntábamos a esos locales cuánto vendían diariamente.
Claro.
Y muchos de los locales, que ya éramos locales de renombre grande, nos decían que ellos llegaban a vender 200 pizzas diarias. Wow. Y que tal vez en un weekend especial o algo podían tocar unas 300 o 400. Pero que el número normal eran 200. Y nosotros dijimos, wow, pues eso es una franquicia grande ya, nombres grandes. Pues tal vez nosotros sacamos número con 40 pizzas, era el número que nosotros necesitábamos pues, para pagar la renta, nosotros quedando con alguito.
Claro.
Yo le decía, vamos a jugar maquinitas, y cuando llegue un cliente hacemos la visita. Pero desde el principio pues no fue así, la demanda fue tanta que esas 40 pizzas que era el número se empezaron a ir soldados rápido. Muy y bien. Empezamos a subir y a subir y se seguían yendo soldados. Actualmente hacemos 150 pizzas diarias y nos seguimos yendo soldados.
Muy bien, coño, los felicito, de verdad que sí. Están haciendo un buen producto y vuelvo otra vez, se ve en lo empaquetado que siempre está. No porque solamente esté pequeño, porque pues hay negocios pequeños y oye, tú te sientas, ¿entiendes? Tú sabes, así que los felicito por eso. La pizza es muy buena, los cócteles muy buenos. Ustedes, el vibe del lugar está brutal. Yo creo que eso es algo que se nota mucho. Y a los clientes les gusta un montón. Los felicito mucho por eso. Le pregunto algo, no hay ninguna exclusiva, no va, ¿cuál es el plan futuro? ¿Qué piensan hacer?
Bueno, ya no es un secreto, todo el mundo sabe que nos vamos a mudar. Vamos a mudar aquí mismo frente a la plaza.
Siempre
nos quedamos en Bayamón. vamos frente a la plaza, vamos para un lugar un poco más grande, porque como dijimos, el local se nos quedó pequeño.
Sí.
Y vamos a hacer este mismo esquema que está aquí, pero vamos a dividirlo en dos pisos. Vamos a hacer un piso de barra bien chulo arriba y abajo vamos a hacer una cocina con dos hornos.
Okay.
Y pues vamos a poder triplicar o triplicar la cantidad de mesas que tenemos aquí, pues para poder servir a todo el mundo.
Nice, nice.
La mesa también dentro del 3, como, ¿verdad? Tú dijiste que has querido venir las últimas 4 veces y no has podido. La meta también del crecimiento es que pues, la demanda nos ha llevado a tener la oportunidad de ese espacio más nuevo. Pero también queremos dejarle saber a la gente que, a pesar de que hay crecimiento, siempre vamos. La meta es demostrar a la gente que el crecimiento se puede mantener, la esencia de lo que somos.
Yeah.
Nunca se va a negociar la intimidad que la gente tiene. Yo siento que la gente tiene una intimidad bien bonita con el horno en nuestro piso. Uh-huh. Eso es lo que hace el espacio, y eso es lo que queremos llevar allá. Nunca dejar, siempre vamos a hacer todo desde cero, no vamos a hacer, por eso es que hay gente que nos pide, van a hacer alitas, van a hacer pasta, no. Es que no podemos porque todos lo hacemos de cero, so, queremos enfocarnos en dominar lo que es la masa, el craft, y ese espacio nuevo pues va a ser bien bonito, estamos bien emocionados, se espera que para este año finales o algo podamos hacer algo, ¿verdad? Seguimos empujando para eso, y va a ser bien bonito porque pues nos va a permitir pues evolucionar y seguir llevando lo mejor, pero a niveles que ya el público está esperando.
Súper. Caramba, qué bueno, y nuevamente los felicito mucho. Han hecho algo nítido. Veo mucho negocio que cierra, y es porque pierde esa esencia de la calidad que ustedes pues están enfocados en seguir ofreciendo. Así que, mano, qué bueno poder conversar con ustedes, conocer un poquito del negocio de ustedes y la calidad de personas, de verdad. Los conozco, como te digo, de clientes. Está cool, ¿verdad? Tener este tipo de conversación. Son parte de la satisfacción que yo tengo aquí con el podcast, porque conozco gente de la industria así, que meten mano, que a pesar de tantas, ¿verdad?, dificultades que hay, están metiendo ahí la industria y llevándolas a otro punto, ¿no? Yo sé que ustedes han ido a varias competencias, o es que han ido a unos shows.
Antes, una competencia, sí, en Atlantic City, era Best of the North, fuimos a competir en Atlantic City, y ahora actualmente en marzo 28 vamos a la International Expo en Las Vegas a competir también.
¡Wow! ¡Brutal! ¡Qué nítido! ¿Y qué te encuentras allí en ese tipo de competencia?
Wow, nos encontramos con los mejores del mundo, lo cual nos impresionó porque es una comunidad muy chévere, muy buena, te sentas con gente que prácticamente son millonarios, tienen 500 pizzerías y son los más chéveres, te pasas súper bien. Fuimos a competimos en varias categorías, tenemos siempre el escudo de Bayamón y la bandera puesta en nuestro chef coat.
Nice.
Y vamos todos vestidos igualitos, llegamos allí así, un crew que nos dejamos sentir, tú sabes cómo es, bien boricua. Bien boricua, y estamos compitiendo y nos echamos porras, y tú sabes cómo es el boricua. Competimos en Pizza Creativa, en el cual Janen hizo la Bianca de nosotros.
Nice.
Todo el mundo quedó encantada con la pizza. No ganamos, pero quedamos entre los mejores de la competencia, entre los primeros 10 quedamos en las categorías todas que competimos.
Perfecto.
También ver que busca el mundo y compararse. Otto también tuvo la oportunidad de compartir con mucha gente que conociste, que era quinta generación de pizza.
¡Wow!
Entonces, sí. Otto puede hablar con él y compartir todo lo que ellos dicen desde niño. Pues eso es lo que queremos, porque si queremos tener algo a largo plazo, tenemos que conocer a ese tipo de personas.
Uh-huh.
Yo creo que Otto fue de lo más que pudo compartir.
Oye, así con uno también. No también sabe dónde está parado también, porque
claro,
prueba, y en todas esas convenciones, además de competencia, ¿verdad?, ve hornos de diferentes tipos, ve equipos de cocina, los cuales obviamente nos gustaban mucho y tuvimos que comprar una que otra cosita para reforzar, ¿verdad?, acá las herramientas de trabajo. Pero probamos muchas pizzas también, y pues ahí nosotros, obviamente mi favorita, la margherita, una de las pizzas más icónicas de Italia,
Y bueno, había uno de los buses en particular que nosotros siempre íbamos a buscar la margarita, porque ahí estaba la diferencia, ellos hacían todo a mano, eran los primeros que llegaban.
University.
Sí, eran los primeros que llegaban, se seteaban, prendían todo, hacían todo, todo lo cortaban ahí. O sea,
era
que
estaba siempre más lleno, y era la diferencia.
Y ahí notaban la diferencia de la masa, de la pizza, pero mira, eso es diferente, está. Prueba esto.
Esto le dan el tiempo de reposo como nosotros.
Yo lo comparábamos con el producto de nosotros y decíamos, súper bien, okay. Súper bien.
Ahora, ¿verdad? Y antes, una de las ideas en el juego grande era de poder enseñar algo bien bonito con la pizza en Puerto Rico, una de las metas que queremos que la gente piense en la pizza en Puerto Rico antes de Treamichi y después de Treamichi. Y es por la pasión que le ponemos. Y una de las metas de nosotros es poder traer a uno de los mejores pizzaiolos del mundo, que es Tony Gemignani. Él es la persona a la cual nos inspiró a hacer al muchacho. Comenzar la receta y todo lo que significa respect de craft. Uh-huh. Él ha dominado todos los estilos.
Uno de los libros que aprendimos mucho, que se llama Pizza Bible. Sé que no firmó nuestro libro. Nos dedicó a nosotros, no se ve ahí, pero sí.
Nice, muy bien, qué cool.
La meta es poder, ya tú sabes que el puertorriqueño tiene la sangre caliente, pues poder decirle al pana que en marzo, pues poder otra vez sentarnos con él, pues ya tuvimos la oportunidad de hablar con él, okay. Y hacer una invitación a Puerto Rico y que en ese espacio grande, pues sea un escenario no tan solo para todo el público de nosotros, sino para todas las pizzerías de Puerto Rico, poder hacer como un evento de pizza en la isla, cuando hagamos el launch del nuevo sitio.
¡Qué brutal! Hace varios episodios atrás nosotros hicimos las tendencias de ahora del 2023 y una de ellas es la pizza. Así que definitivo vamos a saber mucho y con el producto que ustedes están sacando, no dudo, ¿verdad? Que volvamos a hacer parties con pizzas y estemos entonces en el nuevo localidad. Definitivamente cuenten con Hablemos de Comida cuando ya vayan a montarlo, sabe que vamos a estar allí, así que no duden en anunciarlo aquí. Las redes sociales, para que la gente lo... Bueno, no me han dicho el truco todavía de cómo voy a reservar y yo poder sentarme.
Por Instagram.
Por Instagram temprano, de un día antes.
Siempre 24 horas antes. Ya las reservaciones son tantas que se lo decimos al cliente para reservar el día antes. Vamos, aceptamos reservaciones para el mismo día.
Okay.
Y es por la dinámica porque ya la gente está reservando.
Ya demanden mucho.
Y tengo reservaciones para desde el 11 en adelante. Wow. Y agradecidos por eso. Si no tienes reservación, un código que te voy a dar, no es que va a ser siempre el certero. Pero
apaga, que nadie la escuche. Dímelo.
Tenemos siempre un grupito que hace camping al frente. mucha gente ya conoce el truco y a las mismas 4 está haciendo camping afuera. Mucha gente que hace eso, agradecido por ese apoyo y por verla siempre estar ahí. Pero la mayor parte de la gente que no tiene reservación y llega y hace camping a las 4, eso gozan, comen y siempre vamos a estar aquí los tres amichis, siempre estamos presentes aquí para saludarlos y poder tener un ratito con cada uno de ustedes.
Caramba, nuevamente muchas gracias por dedicarme un ratito y conocerlos un poquito más. Están haciendo algo cool por la industria, de verdad que los felicito, les agradezco también y que haya pizza pa largo.
Gracias también por todo.
Gracias.
Mi gente, este ha sido un episodio súper nítido, tengo un hambre brutal ahora y la cuestión es esta, que yo estoy bien cerquita donde están ellos, yo creo que yo voy a arrancar para allá ahora, pero anyway,
no.
es prep, no puedo hacer nada, así que así que nada, vamos a ver, nos vemos, chao.